En principio, ¿cuál es la diferencia? ¿Un enólogo es el experto que nos puede hablar este día del tema o un sommelier?
Mira, el trabajo de los dos es diferente. Un enólogo, su trabajo inicia en la bodega. Su verdadera labor es hacer de un grupo o de una cosecha de uvas un vino final, ¿no? Y esencialmente yo siempre les digo a mis alumnos, el trabajo de un enólogo cuando la uva no es buena es entonces sí hacer su magia. Si la uva es buena, el enólogo no tiene nada que hacer, ¿no? O sea, el producto final se va a lograr solo. Pero el enólogo hace la corrección de vendimia, si le falta acidez, agrega ácidos a la mezcla del mosto, si le falta dulzor, agrega azúcar. Él es el que toma las decisiones de cómo va a envejecer esos vinos, si los va a dar a crianza oxidativa, los va a pasar en madera, qué tipo de madera, si va a ser roble americano, si va a ser roble francés, una mezcla de ambas, determinar el tostado. Su labor es más científica y es un trabajo universitario. Mi trabajo es tratar de ser lo más objetivo dentro del mundo subjetivo que es el vino. Yo te puedo decir, mi trabajo es evaluar el resultado final del enólogo. A veces no tengo autoridad porque ellos se matan haciendo sus cosas, ¿no? Pero yo mi esfuerzo es decir, el resultado de esta cosecha fue de tal manera, tiene tal acidez, tiene tal astringencia, tiene X componentes aromáticos. Ese es mi trabajo, hacer la evaluación del producto que ellos
A
dan.
ver, ¿cómo podemos empezar este andar sobre el mundo de los vinos?
Bueno, te puedo platicar mi experiencia antes de conocer a Ángel y el curso que ha ofertado en la universidad. Para mí era muy un acto de curiosidad, ¿no? Iba a las tiendas y trataba de ver etiquetas. En lo personal me encantan las etiquetas, que creo que no es un buen filtro para elegir un vino, pero por ahí empecé. Buscar tipos de uvas. Y con el curso, bueno, ya he ido entendiendo que es importante observar la añada, el varietal, ¿no? De la procedencia, el origen, todos esos detalles que definitivamente tienes que ir empapándote poco a poco y pues qué mejor que con Ángel, ¿no? Que tiene mucha experiencia.
Y sobre todo, Ángel, a ver, digo, la mayoría de las personas que están dándole la oportunidad al mundo de los vinos, sí, cuando te paras en una vinoteca, difícilmente sabes hacia dónde ir, porque también existen coloraciones. Pero a ver, tú dime, ¿cuál es el primer paso que tenemos que hacer?
Híjole, yo creo que coincido con Angie. El primer paso es curiosidad. Vivimos en una sociedad donde el consumo de alcohol es algo habitual, tal vez hasta es mal visto, pero en el mundo del vino hay que sobreponer los beneficios que te puede dar a solo el de, ah, me voy a marear y me voy a sentir mal, ¿no? Cuando hablamos de vinos, lo primero que tienes que hacer es tener la curiosidad. Muchas veces esa curiosidad te la incluye tu familia, ¿no? De, ah, ok, vamos a descorchar una botella porque vamos a comer X comida especial. En el caso de México es algo que se da muy común. En otras latitudes es de, por hábito, la gente tiene como costumbre haber botellas de vino para su dieta diaria, ¿no? Hoy en día, las personas que tratan de meterse al mundo del vino, yo creo que lo están haciendo bien porque el consumo en México ha aumentado exponencialmente. O sea, si vamos a como era en los 90s, ahorita yo creo que se consume más de 10 veces más de lo que se consumía en ese entonces. Y eso ha dado un boom en el mundo del vino, pero yo creo que es bueno tener una guía a la mano porque mis primeras experiencias, te lo voy a confesar, no fueron agradables. O sea, yo abría una botella de vino y yo, esto no está rico, ¿no? Porque no tenía la orientación de decir, ok, entra por aquí. Fíjate que con mis alumnos, desde el primer curso de introducción al vino y sus uvas, lo que hemos hecho es, vamos a empezar con una uva un poco más gentil, algo que tenga la capacidad de agradarle a mis nuevos, ¿cómo decirlo? Conversos al mundo del vino, ¿no? Entonces empezamos con uvas muy sencillas, podría ser como la Shiraz de algún país cálido, que inmediatamente despierta la sensación de, ah, esto es diferente a lo que yo había conocido como vino, ¿no? Entonces el tratar de llevarlos con una orientación metódica, planeada, que va subiendo en grado de dificultad, creo que hace mucho para estas personas, que no tienen o tienen una noción muy limitada y toda la vida han comprado Cabernet Sauvignon porque es el que papá consumía, el abuelo consumía y yo lo consumo porque es tradición. Y ahorita ya empiezan a conocer otras variedades que también son de su gusto.
Bien, yo creo que al hablar de vinos también tenemos que hablar un poco de nuestros sentidos,
Ok.
el olfato, el paladar. ¿Cómo ha sido para ti un poco este proceso de ir entrenando algo que es esencial? Porque como lo dijo en este momento Ángel, muchos de nosotros nos ha pasado que tomamos ese vino y pareciera que no lo estamos disfrutando, pero porque son esos sabores tan fuertes que posiblemente nos fuimos con el más robusto, pero ¿cómo ha sido tu proceso para poder entrenar?
Híjole, bien interesante, porque he redescubierto como las posibilidades que tenemos de ir asimilando y percibiendo, ¿no? Desde el olor, el sabor, esta parte del retrogusto, el olfato, el primer olfato. Es fascinante cómo vas descubriendo poco a poco y vas dialogando con el vino, ¿no? Para mí ha sido un poco difícil porque, te lo soy sincera, no soy la súper experta en poder percibir cada sabor, pero bueno, tenemos estas partes ácidas, amargas, que puedes ir desarrollando. Y Ángel, por ejemplo, nos decía alguna vez, si quieres probar una cáscara de plátano verde, pues hazlo, ¿no? Porque eso te va a dar una noción cuando llegues también a un proceso de degustación, ¿no?
Me gustaría saber cuáles son los principios básicos para poder agarrar y decir, ok, voy a una fiesta. Necesitamos conocer el menú para poder llegar con nuestro la persona que nos está acogiendo en su hogar con un buen vino seleccionado acorde a lo que él nos está ofreciendo.
Podría decirte que hasta cierto punto sí, pero honestamente es muy complicado que tengas ese panorama, ¿no? Digamos que te invita una tía que hizo una fiesta de su cumpleaños, ¿no? Más o menos conoces a tu familiar, sabes qué preferencias tiene, qué cosas le gusta comer, qué no. Y con esa información previa, tú ya puedes decir, ah, bueno, ok, con conocimiento de uvas. O sea, si tú conoces 10, 15, 20 variedades, pues creo que esta en particular va a satisfacer los gustos y necesidades de la persona a la que voy a visitar. Para el caso de un evento en particular, si tú conoces el menú y sabes métodos de preparación, textura, ingredientes, eso te ayuda mucho a delimitar la gama de opciones con la que puedes hacer tu maridaje.
Ok. Sí, y es que te pregunto esto porque a mí me ha tocado ir a algunas tiendas departamentales que venden el vino y he recibido recomendaciones de todo tipo, desde este vino es muy dulce, no les va a gustar. Tiene usted que llevar un poco sabores más fuertes, sabores más amargos, sabores, me han descrito de todo tipo. Sin embargo, ¿por qué no debemos de seleccionar un vino dulce? Eso ha sido para mí una constante. Cada vez que voy a seleccionar un vino, siempre me hacen la aclaratoria de que esos son vinos dulces. ¿Qué pasa con ello?
Ok, como tal, los vinos dulces son una gama aparte de la vitivinicultura, ¿no? Llevan un proceso diferente. Te voy a decir que son muy, muy contados. Están los botritizados, está la cosecha tardía, está el ice wine, que podemos decir que son los tres grupos más importantes de vinos dulces. Cuando hablamos de dulzor en el mundo del vino, imagínate una escalera con 10 pasos, ¿vale? El vino tradicional que conocemos como tintos o blancos estarán rayando los primeros, ¿qué te gusta? ¿Siete? ¿Siete escalones? Dentro de esos 7 escalones, la primera variedad que yo les presento a ellos es la Shiraz. La Shiraz de climas cálidos apenas le está pegando al tercer escalón, tercer cuarto escalón. Y ya es un vino dulce, o sea, dulzón en cuanto a cómo lo puedes presentar en boca. Pero ya muy, muy dulce es otra escala diferente, es del 7 para arriba y ya es súper empalagoso. La mayoría de los sommeliers que trabajan en tiendas departamentales, en supermercados y demás, tienen una formación como la mía, porque incluso mis maestros fueron así. El vino dulce no está bien siempre. Y tienen hasta cierto punto razón. Si tú inicias con un vino dulce para tu primer platillo, vas a sentir saciedad. O sea, te vas a sentir satisfecho muy rápido porque esa sensación de dulce te hace evitar querer comer más, ¿no? Es por eso que en ningún restaurante del que tú vayas de inicio te van a decir, ah, el aperitivo le traje un dulcecito. No, nunca pasa, ¿no? Está muy estigmatizado la sensación de dulzor en el vino porque la mayoría de los vinos mexicanos en general del Nuevo Mundo tratan de enfocarse hacia ese aspecto, ¿no? O sea, de darle gusto al público nuevo, al público que está apenas conociendo de vinos y dependiendo del grado de conocimiento que tengas en este mundo, es cuando ya te puedes orientar hasta ciertas variedades, hacia ciertos métodos. Por eso es que es muy común que las personas que tienen un conocimiento más sofisticado, más amplio en cuanto a vinos, se decantan más hacia lo seco, hacia lo ácido, tal vez hacia un poquito de amargor.
Okay.
Pero yo soy de la idea particular, perdón, particularmente soy de la idea que a las personas que tienen un conocimiento que apenas están enterándose de qué se trata, empieza por algo ligeramente dulce, para que guste, para que le encuentren amor.
Ok, y en esta travesía de buscar un poco de cariño, de amor, de entrar en este mundo del vino, también me he topado con una parte del añejo y lo nuevo. ¿Cuál sería nuestra mejor opción? ¿Hacia dónde tendríamos que tirar?
Híjole, yo creo que es una respuesta personal, porque en general creo que tiene que ver con el gusto de cada persona. A mí me gusta lo añejo. Amo los olores, sabores, a barrica, y que tienden más a lo amargo, ¿no? El café, el chocolate, de una consistencia muy espesa, que creo que un joven no lo va a tener. Entonces, creo que eso se resuelve de manera personal. Pero,
okay. Yo soy más, o sea, coincido con ella, de que es un gusto personal, pero también creo que podemos darle un matiz de ocasional. Digamos, tú no, estás en una, te enfrentas a un platillo que tal vez no es tan complejo, que digamos, es una ensalada que tiene componentes como muy, muy limitados, y que aún así tienes ganas de descorchar un vino. Ah, bueno, ok. Un vino muy pesado, muy denso, muy aromático, tal vez sea demasiado para ese platillo, y termine por obliterarlo, ¿no? Por decir, pues, predomino el vino, ya no disfruté la ensalada. Entonces, tiene que ser con matices de ocasión.
Creo que cada vez se va complicando más este asunto, ¿no?
Porque coincido.
Digo, muchos, como decía hace rato Angélica, ¿no? Podemos decantarnos porque la botella nos guste, porque trae algún grabado, porque la etiqueta, no sé, puedo coleccionar después la botella. Pero conforme va pasando esta plática, yo creo que vamos a tener que hacer un episodio 2, episodio 3, que nos vamos a quedar muy cortos. Y es que, a ver, hay muchos desafíos en este conocimiento del vino, porque no es únicamente saber cuál vamos a seleccionar. Acá viene otra variable más en la ecuación. ¿Cuál es el mejor vino? Hay quien te dice que son los chilenos, hay quien te dice que son los europeos. Ahí puntualmente ahora ya tenemos la frontera de California, lo que decía yo hace rato, en México. ¿Sobre cuál nos tenemos que decantar?
Es bien interesante porque sí, es un mundo y parece que nunca se acaba. Por ejemplo, hoy estábamos revisando los de Italia y son muchísimas variedades, ¿no? Y si se realiza una mezcla, pues ya surge otro vino, ¿no? Entonces, cuando acaba, depende, ¿no?
Cuando acabas de entender uno, ya salieron 10 más.
Exactamente. Y, no sé, California, pues sí, tiene historia y renombre, ¿no? Por sus vinos. Chile, Italia, Francia, pero creo que es algo que se tiene que ir descubriendo poco a poco y cada región tendrá su vino mejor por la uva que se cosecha ahí, en las condiciones que se da esta uva, como el Nebbiolo, ¿no? Que estábamos viendo. Si bien en México está entrando en el mercado, pues bueno, no va a tener las características que la tendría en Italia, ¿no?
¿Tú qué dices, Ángel?
Híjole, es una pregunta súper complicada de contestar. Cuando dicen, ¿cuál es el mejor vino? Yo creo que el 98% de sommeliers te van a decir, el que a ti te guste. Y no, o sea, no, a mí no me gusta contestar así. Fíjate que, de nuevo, regreso a lo situacional, ¿no? Para cada situación yo creo que existe un vino ideal, existe uno que sería el mejor. Apenas me tocó con uno de mis alumnos hacer un maridaje para una secuencia de platillos y fue de ir a conocer al chef, checar los métodos de preparación, ver los ingredientes y con ese conocimiento ya pude decir, no, ¿sabes qué? Yo creo que a este platillo de filete mignon le puedes poner un vino francés un poco más denso, más, más complejo, ¿no? A tu postre, porque es algo que a mí me encanta maridar postres, que tiene cierto dulzor, que tiene aromas a frutas tropicales o incluso en sus ingredientes son frutas tropicales, yo creo que le queda bien un vino de Nueva Zelanda que tiene estas características, ¿no? Pero yo creo que regreso a lo mismo, cada ocasión es especial y cada ocasión necesita una variedad, un proceso diferente, un vino distinto.
Ok, ahorita ya nos estás tocando más el concepto del maridaje. ¿Tú en algún momento de tu carrera que cuando empezaste como sommelier, ahora que ya eres un sommelier acreditado. ¿Tienes alguna combinación, una sensación que sea única entre un vino y algún platillo en particular?
Y sí. Sí. A mí me gusta mucho el maridaje por contraste, que es complicado y solo y tiene puntos muy contados de éxito. A mí me gusta combinar los vinos muy, muy ácidos con postres, con platillos súper dulces, porque te logran un equilibrio en boca que, en mi punto de vista particular y por las reacciones que he visto con las personas con las que a las que se los ofrezco, con quien convivo, quedan muy satisfechos. O sea, es de literal, das el bocado de tu postre y das un sorbo de tu vino ácido y la expresión es de no creer. Es así de, wow, no sabía que se podía lograr algo tan bonito, tan amigable, tan diferente.
Es una explosión, me imagino, de sabores, sensaciones. ¿A tu parecer también lo has logrado ya?
Sí, estoy en el diálogo, ¿no? En el diálogo constante, pero sí, trato de recordar lo que he aprendido en clases y pues leer las etiquetas también y tratar de guiarme como con qué podría combinar ese vino y concentrarme en qué estoy sintiendo, qué estoy percibiendo en la lengua, en el olfato, en la vista.
Okay. Alguna vez yo escuché a una persona decir que un buen vino es como un buen baile. Lo disfrutas, te puedes enamorar, puedes perder la sensación. Y bueno, vamos a hacer aquí una aclaratoria con Angélica. Eres alumna de los cursos que se imparten aquí en la Universidad para Adultos acerca de tomar buenas decisiones, conocer la historia de los vinos. Y ahora vamos a pasar a algo que ya es un poquito más interesante para mí. Viene un poquito la polémica. Hace rato me lo hacías notorio en el previo a este inicio del podcast, Ángel, pero hay muchas opciones y no me quiero ir sin meter esta otra variable.
Okay.
Lo tradicional en los vinos sabemos que es puntualmente la cosecha, la vendimia y poder obtener un producto de calidad. Pero existen nuevas opciones actualmente que son los vinos orgánicos y los biodinámicos.
¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, no! Mira, para mí es meterme en camisa de 11 varas, es que voy a echar un chorro de gente encima. Mira, los vinos orgánicos y los vinos biodinámicos, hasta ahí tienen mi punto de aprobación, porque son prácticas responsables de viticultura, ¿no? Si tú me dices, mi vino es orgánico porque yo no utilicé un fertilizante químico para la cosecha, porque los pesticidas que yo utilizo son mínimos o acatan las reglas, porque todo ese sello de biodinámico y de orgánico viene respaldado por un conjunto de reglamentos que en la Unión Europea o incluso para Estados Unidos se tienen que acatar al pie de la letra, ¿no? Cuando tienen esos sellos, tú puedes tener la tranquilidad de decir, bueno, ok, tal vez el que yo haya consumido esta botella de vino no le hizo un gravamen, no dañó al medio ambiente. Y hasta ahí estoy de acuerdo y estoy bien, ¿no? Pero ya cuando empiezan a meter cosas extrañas como los vinos ancestrales, los vinos naturales y esas cosas, yo siento que están dando al traste a una evolución que ha tenido la vinicultura a lo largo de siglos, donde se ha perfeccionado un producto final y tratan de regresar al vino que se hacía sin clarificar, sin que todavía le dejan componentes sólidos y pues, hasta cierto punto puede incluso dañar el producto final porque no tienen esa longevidad en el estante, no tienen esa capacidad de guarda. Entonces, mi punto de vista en lo biodinámico y lo natural, bien. O sea, que tú a tu contraetiqueta le puedas encontrar el sellito de este vino es orgánico o este vino es biodinámico, va. Que lo tomes como una decisión final o que sea determinante para decir voy a comprar esta botella en lugar de esta otra, depende. Sí, depende del conocimiento que tengas sobre tu variedad y tu objetivo final.
Estaríamos entonces, si te estoy entendiendo bien, en una disyuntiva de saber que la tecnología puede ser también una variante en poder obtener una mejor selección de vinos.
Sí. Okay. Sí, sí, sí. O sea, hay procesos. Hace rato nos tocó descorchar un vino de proceso, un ASTI, que pues se lo debemos a la tecnología. Si no hubiera contenedores de acero inoxidable que soporten la presión necesaria para soportar esa segunda fermentación, si no hubiera procesos de filtrado, no lo podríamos degustar, no lo podríamos disfrutar hoy en día. Pero es porque existió esa ciencia aplicada al consumo, aplicada a los alimentos, que hoy en día podemos tener a la mano una gama mucho más amplia de opciones para disfrutar y para también hacer maridaje al final, ¿no?
Muy bien. Denme tantito. Voy a hacer una pausa. Perdón, es que yo ya conozco el juguete. Es que me parpadea cuando ya está por acabarse la grabación. Como la mando en alta calidad. Ahí estamos. Dejamos de cuenta que no los interrumpí.
No te preocupes.
Ok, ¿cómo vas? ¿Eh?
No importa, me quiebra la cara,
¿eh? Ok. Bueno. Y creo que hasta este momento nos está quedando claro que el mundo de los vinos, digo, al final del día es muy honroso para mí tenerlos como invitados en el podcast. Sin embargo, hay que leer muchísimo, hay que informarse muchísimo. Y es que, a ver, yo quisiera aquí ponerles un pequeño reto, principalmente a ti como alumna. Si tuvieras que elegir ahora sí, ya después de haber tomado un curso, una preparación, un vino totalmente sin probarlo, ahora, ¿cuál sería tu proceso de selección?
Leer la etiqueta, de dónde viene, el año. Sé que mínimo debe tener un año de diferencia al que estamos ahora. Es un criterio por el cual puedes empezar. Se trata de una cosecha, una reserva, una gran reserva. Yo voy a elegir qué quiero, ¿no? Como decía Ángel, ¿qué ocasión tengo? Voy a pensar en eso. En el tema de la comida todavía estoy dialogando, no sé muy bien, pero también he descubierto, por ejemplo, que hay vinos que tienen esta salinidad que te puede conectar más con el mundo del mar. Entonces ya sé que puedo elegir mariscos o algo similar. Entonces me iría por región, por el tipo, el año y la uva, claro. Por ejemplo, este que hoy tenemos aquí, yo no lo conocía y me parece fascinante, delicioso. Ahora sé que esta uva, Sangiovese.
Sangiovese.
Sí, la pronunciación, eso es importante también. ya sé que cuando vea uno de este tipo, lo voy a probar, ¿no? Porque tuve una muy buena experiencia con él. Y este va a ser mi parámetro para ir midiendo.
Ok. Bueno, y ya tuvimos aquí creo que una buena charla. Pero ¿te parece, Ángel, que podamos llevar un poquito a la práctica? Digo, no venías preparado, yo estoy totalmente consciente.
Ok.
Pero, a ver, empecemos. Voy a hacer un mal comparativo, perdón. Pero el vino tiene la regla como la cerveza de que al servirla debe de reventar. Realmente muchos evitan que haga espuma. Puntualmente en la cerveza tiene que hacer espuma, porque si no, vamos a provocar otra reacción de nuestro cuerpo. Pero, ¿pueden explicar un poco, a ver, cómo es el proceso? Ya descorcharon, ya para poder agarrar valor, ya consumieron un poquito de
la botella. Es para calmar los nervios.
Pero, ¿cuál sería el proceso? En principio, a ver, tenemos dos copas totalmente diferentes. En material. ¿Cuál sería la copa ideal para poder decir, vamos a servir vino?
Si lo que tú vas a hacer es una evaluación, como es mi trabajo, ¿no? Decir, ok, voy a ofrecer una opinión objetiva de este producto final, yo creo que lo ideal es hacerlo en una copa de vidrio o de cristal. Mientras más delgado sea el borde superior, es mucho más agradable, porque incluso la forma en la que fluye el líquido hacia tu boca es de mejor manera. Yo tengo estas porque manejo muy feo y para que no se me anden rompiendo en el coche son las que ando paseando.
Okay.
Pero igual funcionan, o sea, no es que sean malos, ¿no? Existe, realmente gran parte del objetivo de estos cursos que estoy impartiendo es romper tabús, es decir, el vino es para las élites, el vino es un producto snob, es un producto de lujo, es un producto que nada más ciertas personas tienen la capacidad de adquirir. Hoy lo que trato de hacer con mis alumnos es decir, todo el mundo puede probar vinos, todo el mundo los puede interpretar y va a llegar a gustarles y a evaluarlos de una manera más objetiva, para poder ofrecer un juicio de valor, ¿no? Y lo puedes hacer desde una copa de cristal cortado, una que ha sido tratado delicadamente, una de metal, o hasta en el vasito de tu hijo en el que traes el yogur, ¿no? El jugo. Todos sirven para contenedor de vino. Digo, para que tú lo puedas evaluar bien si lo ideal es una copa de vidrio o de cristal. ¿Por qué? Porque puedes ver color, puedes ver los destellos que da, puedes ver la capa, cosa que en esto no. Esto únicamente te sirve para la etapa olfativa y gustativa. Pero si tú quieres evaluar visualmente el vino, sí necesitas esa translucidez que solo el cristal te puede ofrecer.
Ok. ¿Les parece si simulamos esta situación en la que muchos nos hemos visto inmersos, donde en alguna eventualidad, ya sea formal o en casa, yo particularmente sí he estado en aprietos porque no sé qué esperan, ¿no? O sea, te sirven el vino y esperan, parece que se espera una reacción. Va paso uno, paso dos, paso tres. Y me gustaría que para todos los que nos están viendo ahí en YouTube y escuchando en Spotify, que no van a poder ver como tal, vamos describiendo los pasos. ¿Te parece, Angélica? A ver. Aquí bueno, tiene usted.
Creo que lo ideal es observar primero la botella, qué características tiene. Una vez que está descorchado, bueno, servir. Yo tengo pulso de maraquero. Y bueno.
Para los que nos están escuchando y no lograron verlo, Angie lo que hizo fue dar un cuarto de vuelta o media vuelta a la botella con la idea de que la gota que al final de cuentas siempre sucede, quede en la botella. Y lo que tú haces ya como una persona de servicio, como un sommelier, es retirar esa gotita ya sea con un pañuelo o una servilleta, ¿no? Okay. Con la idea de no manchar nada más. Ahorita, porque Angie ya tiene experiencia y ya sabe lo que está haciendo, se sirvió la cantidad exacta para catar. O sea, se sirvió bien para hacer una cata o poder observar capa, color, el ribete. Pero en un restaurante, si tú vas y te sirve, no sé si te has fijado que cuando pides tu botella, lo primero que hace el mesero o el sommelier quien te está atendiendo es servirte una cantidad chiquitita, ¿no? Uh-huh. Y es en el punto donde tú dices, ay, ¿ahora qué hago? ¿Por qué se me queda viendo el mesero y qué espera que haga? Entonces, vamos a hacer eso aquí. Préstame la botellita. Supongamos que esta es una... Vamos a hacer el imaginario de que esta es una copa de vino transparente, ¿no? Entonces, el mesero lo que va a hacer es servir una cantidad muy pequeña, ¿sale? Y esa cantidad pequeña, al comensal, lo que el personal está esperando que haga es que tú le evalúes rápido. Y de que veas el color, está en condiciones de beberse. Si tu vino tinto tiene matices anaranjados, como de color ladrillo, teja... Quiere decir que desde lo visual ya no está en óptimas condiciones. Okay. Con todas excepciones, ¿no? Sobre todo ahorita que vimos Italia, entonces, pero hay con todas excepciones. Pero si tú estás viendo que tu vino es californiano y ya se ve color teja, algo extraño está pasando ahí, ¿no? Entonces, ya viste color, evalúas textura rápidamente, dices, está dentro de lo que yo espero o de plano, ¿no? Y luego lo llevas a nariz. Haces una primera nariz para determinar si el vino tiene algún aroma malo o desagradable. En este caso ya le puedes decir olor. Cuando son buenos, se llaman aromas. Cuando son desagradables, se llaman olores. Entonces, si tu vino huele a cartón mojado, a cebolla, a azufre, entonces desde ahí dices, ¿qué crees? Tu vino no está en condiciones. Por favor, cámbiamelo. Okay. Y estás en todo tu pleno derecho de decir, esta botella no cumple con las condiciones que yo quiero porque el vino está en mal estado, ¿no? Es susceptible a conflictos en ese punto, pero bueno, tú tienes el derecho de decir, esto no está en condiciones. Si tú hiciste tu cata rápido y está en buenas condiciones, puedes decir, ok, entonces sí, sírveme completo, ¿no? El mesero nada más espera que le hagas, ¿sí? O sea, que inclines tu cabeza ligeramente y va a completar la medida que se sirvió Anchi. Un poquito más. Ok. Y con este tanto ya puedes hacer una cata. ¿Sí? Perfecto.
Y en el caso en que estoy en mi casa, me serví esta medida. Lo llevo a primera nariz, voy a percibir qué olores me despierta, puede irse hacia frutos tal vez rojos, frutos negros, tropicales, blancas. Por ejemplo, ¿gustas olerlo? A mí me parece que tiene un aroma muy empático a fresa, cereza.
Uh-huh. A frutos rojos.
Exactamente.
¿Sí?
Uh-huh. Bueno, después de la primera nariz, entonces lo pruebo. ¿Percibes cómo pasa es ligero, es pesado. ¿Qué percibes, no, en este primer diálogo, encuentro con el vino? Después de ello, bueno, puedes seguir moviendo tu copa para oxigenarlo y que también se despierten más los aromas, que después va a ir solidificando lo que percibiste en la primera nariz. Y bueno, también esta parte es muy, muy bonita, ver las piernas o lágrimas.
Sí, es un mal chiste que hoy no voy a hacer.
Bueno, son estas líneas que pueden verse alrededor de la copa y que, bueno, nos va a dar a entender también cuál es la densidad que tiene, ¿no?
Ok. Ahora Ángel nos mencionaba unos conceptos de herradura, de qué es lo que le tenemos que buscar.
Ah, mira. Es ideal que pongas una superficie blanca, tal vez una hoja. Entonces tú lo pones a contraluz sobre la hoja y vas a ver el color que tiene.
Ok.
Puede ir, no sé, por ejemplo, rubí, granate, tonos violáceos. ¿Este qué te parece a ti?
Yo le veo un color un poquito color fresa, por así llamarlo.
Y muy llamativo.
Sí.
¿No? Hay unos que son un poco más opacos, más ladrillo, ¿no? Este está okay. Muy encendido.
Es por eso, entonces, que al inclinarlo se forma herradura.
Exacto.
Y en la parte contraria, ¿cómo se llama?
Fíjate que para los tintos lo que evaluamos en ese paso que dio Angie es capa y ribete. En el ribete tú puedes determinar la edad real del vino y las condiciones en las que está. Si tú al inclinarlo ves esos destellos de color teja, naranja, que son rasgos de oxidación, puedes decir, bueno, el vino tal vez ya está un poquito viejito, ¿no? Pero si ahorita tú lo ves en la copa de Angie, porque en la mía no se ve nada, y se ve con destellos violáceos, es un vino joven. Un vino jovencito y que está en óptimas condiciones, ¿no? Otra cosa que evaluamos es capa. ¿Qué tanto de la translucidez que tiene el color del vino te permite apreciar lo que está debajo de él? En las capas podemos decir que puede ser baja, un vino que es tinto, sí, pero te permite ver con claridad lo que hay debajo de la copa. Media, que te permite ver nada más la silueta o el contorno de las formas que están debajo de la copa. Y alta, cuando de plano no ves nada, ¿no? Para los blancos es cuando evalúas herradura. La herradura es esa superficie donde la concavidad de la copa te permite apreciar, pues sí, una forma de herradura que generalmente es el mismo color del vino, pero un poquito más concentrado. Y ahí es a donde realmente te permite observarlo. Lo hacemos únicamente en blancos porque la misma coloración de los tintos te impide hacerlo.
Bueno, creo que aquí ya vamos en una parte que nos están ayudando muchos a poder seleccionar, pero viene otra cosa que yo también he visto. Justo cuando tomas, mucha gente concentra un tiempo prolongado el vino en boca. ¿Existe algún tiempo particular que debemos de mantenerlo? Porque también existen esas personas que lo prueban e inmediatamente tragan. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que debemos de hacer ahí?
Bueno, si entiendo bien, la idea es varios pasos, ¿no? Uno, como primero, cómo entra. Y posteriormente, hacer este ejercicio de llevarlo a tu boca, prácticamente enjuagarte con el vino y como si succionar con la boca.
Voy a aclararlo.
La astringencia.
Más o menos. Fíjate que el primer paso es el ataque inicial, como dicen allí, el primer contacto que tiene contigo, ¿no? Ahí tú dices, bueno, okay, fue un vino que se percibe muy empalagoso, es uno que se siente. Yo generalmente les pido un adjetivo. Dime en una sola palabra cómo sentiste. ¿Lo sentiste serio? ¿Lo sentiste agresivo? ¿Lo sentiste delicado? Y eso te da mucha información. Una sola palabra te da mucha información de la primera sensación que te ofrece. Después desmenuza sabores. Para fines prácticos, los sabores son amargo, salado, dulce y ácido. ¿Sale? De estos, los que utilizamos para hacer maridaje es únicamente salado, ácido y dulce. El amargo pues queda al final porque realmente maridar con amargo no es tan agradable. Una vez que ya determinaste tus sabores, te vas hacia texturas. Lo que Angie decía de inclinar la copa y ver piernas, está hablándote de la textura del vino, está hablando de la corpulencia que puede tener o, por así decirlo, el cuerpo aparente. Porque únicamente lo estás viendo en copa. Ya en boca, tú puedes decir, ah, sí, se siente denso, se siente pesado, se siente untuoso. Ese efecto de enjuagarte la boca con el vino para los tintos te ayuda a evaluar la astringencia. ¿Qué tanto te reseca las mucosas de la boca? Porque el cuerpo lo que va a hacer inmediatamente es tratar de producir más saliva para compensar ese efecto de astringencia. Esa astringencia es lo que te ayuda para cuando consumes carnes muy grasosas, ¿no? Digamos, tienes un ribeye, tienes una picaña que tiene un componente graso importante, tú vas a necesitar un vino que tenga mucha astringencia.
Ok.
Y en cuanto a tiempo, después de estos pasos de hacer la evaluación de textura, astringencia, sabores, lo que vas a hacer es permanencia. Una vez que ya te pasaste el vino, tienes que contar cuántos segundos te dura la sensación completa del vino en la boca. Si te quedas únicamente después de 3 segundos con el amargor, ahí sí ya no. Quiere decir que tiene un... En las botellas de vino lo vas a encontrar como un final. Tiene un final corto, tiene un final largo. La mayoría te van a decir que tiene final largo porque quieren vender, ¿no? Pero realmente tu trabajo es evaluar si de verdad tienes final largo.
Muy bien. Mira, lamentablemente, creo que me pasa en muchos de los podcasts cuando estamos disfrutando. Aquí es de las pocas experiencias que hemos tenido de que puedan ustedes explicarnos al público cómo poder llevar un proceso bueno. Si es verdad que no vamos a aprender ahorita todo lo que se ve en un curso de vino, pues
tres
sí, cursos, imagínate.
Tres cursos.
Bueno, sí, ya puntualmente tu oferta ya ha crecido a 3. Me gustaría, Ángel, que por último, ya casi a punto de despedirnos, pudieras decir un poco a nuestro público de presupuestos variados.
Ok.
¿Cuál sería un enfoque objetivo para que puedan seleccionar un vino?
Con un presupuesto variado. Yo creo que para una persona que está iniciando en este mundo, lo mejor es conseguirse vinos chilenos. ¿Por qué? Porque tienen una muy buena relación calidad-precio. Y como parte de mi formación, yo opté mucho por entrar desde ese punto. O sea, de decir, ok, tal vez no tengo el presupuesto para comprarme un vino francés de un gran cru, pero si voy a conocer una uva en particular, me gustaría que empezaran por vinos chilenos, ¿no? Si empiezo a conocer la Sauvignon Blanc, okay, cómprate un chileno de Casablanca, el Valle de Casablanca. Si quieres un Cabernet Sauvignon de Valle Central, ve y cómprate un chileno. Si quieres conocer un Carmener, cualquiera de Chile es muy bueno. Pero lo primero es hacerse de una biblioteca en tu cabecita de cómo es la uva, qué sensaciones me da. Y entonces sí ya puedo decir, bueno, ok, tal vez esta variedad me gustó, tal vez esta variedad la voy a dejar de lado. Y si una te gustó más, bueno, ya a lo mejor puedes ir subiendo tu presupuesto, ¿no? Conocer, por ejemplo, el origen de... Si te gustó la Chardonnay que probaste de Casablanca desde Chile, entonces, bueno, ok, tal vez ahora ya tengo más ganas de conocer más y me voy por un Chablis, un francés. Entonces es ir poco a poquito. Las mismas sensaciones te las va a ir dando, sí, muy parecido, pero con detalles extra.
Ok. Angélica, ¿cómo ha crecido a partir de que empezaste en este mundo del vino tu apreciación hacia poder consumir una copa? ¿Cuántas decías? ¿Una, dos, tres diarias?
No hay respuesta fácil.
Ángel tiene 3 cursos aquí en la universidad, se han ofertado 3, que es introducción a las uvas, a los vinos, vino del nuevo mundo y vino del viejo mundo. Yo no sabía, entonces solo me inscribí al tercero, el de viejo mundo. Lo ideal sería empezar en esa cronología que he dicho. Entonces, mi experiencia ha sido súper enriquecedora, incluso con este salto, porque ahora sé que es importante leer la etiqueta y por qué, la apreciación del olfato, que va a un maridaje. Entonces, sí noto una evolución, pero yo recomendaría que lo lleven en esa línea, si es posible. Y si no, de cualquier forma, van a aprender muchísimo. Yo he aprendido bastante en este curso. Mi experiencia, mi relación con el vino es diferente.
Muy bien. Ángel, antes de despedirnos, existen estas frases que muchos creen que es una justificación por beber. Pero una de las bondades del vino hacia nuestra salud, ¿nos te puedes compartir?
Claro que sí. Una de ellas es que te ayuda con cardiopatías. Existe una polémica porque la mayoría de los médicos tratan de echar por debajo esto, pero está súper comprobado que el consumo del vino tinto en particular es muy benéfico para los pacientes con cardiopatías. Una copa al día es lo ideal. 2 días por placer y 3 porque de plano estás aburrido. Pero está mal, ¿no? Tampoco justo, no está bien. Pero ellos te dicen, no, es que una bebida alcohólica, a pesar de que te ofrezca un beneficio, tal vez no sea tan bueno que la estés consumiendo frecuentemente. Está comprobado, existe la dieta mediterránea, que si tú ves a las personas de cierta edad que viven al sur de España, que viven en Italia, y ellos tienen por hábito consumir vino diario, su salud es muy buena, son de personas muy longevas, se estresan menos, viven más. Entonces, tiene beneficios muy importantes para la salud.
Muy bien. Pues, verdaderamente ha sido un gran placer tenernos aquí en el podcast de Cara a Cara. Supongo que van a existir muchísimas dudas. Todavía este tema se queda demasiado corto. Espero que tomen esta invitación. Lo decía yo hace rato en un tono que pareciera broma, pero no. Yo creo que nos da para 2, para 3 podcasts. Esperemos a ver la respuesta del público. Ángel, todavía van a tener muchísimas dudas. ¿Dónde pueden contactarte? ¿Tus redes sociales? ¿Dónde encuentran a Ángel Anaya?
Esencialmente aquí. ¿Qué?
No, en el podcast.
Bueno, aquí en la universidad. Porque si no tengo redes sociales, puedes creerlo.
Ok.
Pero sí, si tienen alguna duda, diríjense con el doctor Jesús. Yo con todo gusto me comunico, respondo todo lo que pueda, lo que esté dentro de mis capacidades y conocimientos. Y si quieren presencialmente venir y conocer un poco más de los cursos que se ofrecen en la universidad, de cómo se llevan a cabo las catas guiadas con mis alumnos, créanme que es una experiencia muy bonita. Hay personas que me lo han comentado, esencialmente ayer una de mis alumnos me dijo, es que yo esperaba encontrar, o sea, vino al segundo curso, fue el que se inscribió la vez pasada, y me dijo, yo esperaba encontrar gente súper sangrona, fresa, así de voy a tomar mi copa. Y no, eran personas bien agradables, bien aterrizadas, que tratan de conseguir más conocimiento, que buscan el placer de disfrutar una copa de vino con conocimiento y sobre todo con un fin, ¿no? Y ella quedó agradablemente sorprendida. Su comentario con su familia fue de, estoy feliz de haberme encontrado a estas personas, de haber podido conocer este curso. Y yo espero que las personas que nos están escuchando, si tienen la oportunidad, vengan, conózcanos y se van a pasar muy bien. Se van a llevar una gran sorpresa.
Muy bien. Angélica, de tu parte, ¿algún consejo, algo que les quieras decir a todas las personas que nos están escuchando y viendo?
Pues igual, ¿no? De reiterar la invitación que ha hecho Ángel. Vengan, conozcan el curso porque sí, la parte de la cata es muy enriquecedora, pero la primera parte es teoría. Entonces todo se conjunta y aprendes de geografía, aprendes de historia, aprendes pues de tus capacidades sensoriales que tienes o no tienes. y vas descubriendo, además, la comunidad que se ha generado es fascinante. Ángel es un muy buen docente, integra bastante bien al grupo, explica muy bien. Y en lo personal he disfrutado muchísimo el curso porque también mis compañeros son geniales. O sea, todos vinimos por un punto en común, que es el vino. Ese fue el propósito, pero se abrió una red de amistad súper bonita, cálida, empática y todo. Todo es muy amoroso, ¿no? en las clases. Entonces, vengan y conózcanos.
Muchísimas gracias. Ángel, Angélica, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en este episodio del día de hoy, en el podcast de Cara a Cara. Lamentablemente, ahora sí ya estamos en el punto de partida. Pero recuerden que aquí está su casa y los esperamos próximamente. Para todos aquellos que nos están viendo y escuchando, sigan por favor nuestras redes sociales. El podcast es De Cara a Cara UPAWAP. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y ahora puntualmente en YouTube. Recuerden, soy Jesús Antonio de la Vega y nos vemos hasta la próxima.